El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que se enteró del caso de los enfermeros que mataban pacientes el 17 de marzo, o sea, 2 meses después de que la policía comenzara la indagatoria. Puntualizó además que apenas supo, lo comunicó al ministro de Salud, Jorge Venegas.
Convocado ante la Comisión de Constitución del Senado, Bonomi agregó que le había dado la orden al director nacional de Policía, Julio Guarteche, de que solo le informara de las investigaciones en que hubiera resultados concretos.
Sí, parece que había dos requisitos que tenía que cumplir un caso para que Guarteche le informara al ministro. Uno, que hubiera resultados concretos. Otro, que estuviera en juego la seguridad nacional. Por ese motivo fue que Guarteche no notificó al ministro de inmediato. Guarteche se enteró de lo que ocurría en el Hospital Maciel el 15 de enero a raíz de una denuncia de una enfermera. Ahora, teniendo en cuenta el revuelo político que se armó por el hecho de que el ministro de Salud Pública, por ejemplo, no había sido informado por el ministro del Interior, ahora se sabe que Guarteche le ofreció su renuncia a Bonomi.
Algo que Bonomi declinó.
Claro, Bonomi no aceptó la renuncia. ¿Por qué? Porque Guarteche se había movido dentro del marco que él le había propuesto, ¿no? ¿Qué más?
Por otro lado, el senador nacionalista Carlos Moreira, de Alianza Nacional, calificó de errónea la actuación de Bonomi en este caso y evaluará con su bancada tomar medidas parlamentarias.
Las autoridades de la ANEP y de la Corporación Nacional para el Desarrollo comparecerán hoy ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
La convocatoria es para que brinden explicaciones sobre la situación edilicia de los centros educativos y el avance de las obras.
El Ministerio de Economía analiza obligar que determinadas transacciones comerciales mayores a un monto sean efectuadas mediante el sistema bancario y no con dinero en efectivo.
El economista Martín Valcorba, asesor de esa Secretaría de Estado, dijo al país que algunos países optaron por definir que las transacciones superiores a cierto monto necesariamente se tengan que hacer por medios electrónicos y que esa es una alternativa que se está explorando para Uruguay. Esto se sumará a la obligación de pagar determinados tributos y otras transacciones como alquileres a través de cuentas bancarias.
La Dirección General Impositiva iniciará controles por el pago del impuesto a la renta de las personas físicas a los alquileres, según adelantó Pablo Ferreri, director de ese organismo, hablando con el diario El País.
Tras operativos realizados en verano por los arrendamientos de temporada, la DGI recaudó $450.000 entre tributos y multas, lo que Ferreri consideró muy importante. El organismo recaudador todavía está evaluando cómo hará las nuevas fiscalizaciones.
8 y 25 minutos.
Volvemos al panorama internacional.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no tiene intención de llamar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por su decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF y anunció que trabajará para consensuar una respuesta europea.
En su intervención en el Foro Económico Mundial sobre América Latina, celebrado en Puerto Vallarta, México, Rajoy manifestó hoy su profundo malestar por la decisión del gobierno argentino, que dijo no tiene justificación alguna y sienta un grave precedente.
En opinión del gobierno de España, Cristina Fernández está convirtiendo a su país en una autarquía y podría terminar situando a Argentina al margen del concierto internacional.
Fuentes del Ejecutivo español explicaron que las primeras medidas frente a Argentina podrían aprobarse este mismo viernes en el Consejo de Ministros, aunque no se quiere adoptar decisiones de manera improvisada y se apuesta por una respuesta persistente.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió ayer una carta de Mahmoud Abbas en la que el líder palestino afirma que Israel ha privado a la Autoridad Nacional Palestina de su razón de ser e insta al mandatario israelí a reanudar las negociaciones de paz en base a las fronteras de 1967.
El mensaje fue entregado a Netanyahu por el dirigente Saeb Erekat, quien viajó a Jerusalén junto a una delegación palestina.
Según un proyecto de la carta de Abbas que la agencia France Press pudo consultar, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina estima como que como consecuencia de las acciones emprendidas por los sucesivos gobiernos de Israel, la Autoridad Nacional Palestina ya no tiene autoridad ni tampoco competencias significativas a nivel político, económico, territorial y de seguridad.
Abbas pide también a Israel que aclare lo antes posible sus posiciones en cuatro puntos clave: el principio de tener dos estados, uno israelí y otro palestino, con las fronteras previas a la guerra de 1967, el cese de la construcción en las colonias israelíes de Cisjordania, la liberación de todos los prisioneros palestinos y la anulación de las decisiones que minan los acuerdos bilaterales firmados desde el año 2000.
Otros elementos en esta situación.
Mientras se dan estas negociaciones, más de 1,000 presos palestinos se mantienen hoy en huelga de hambre, por segundo día consecutivo, para protestar por sus condiciones de detención, sin que las autoridades penitenciarias israelíes hayan comenzado negociaciones.
El presidente Mujica dijo ayer que el gobierno continuará trabajando para tratar de encontrar más pedazos de nuestra historia y le envió un abrazo a la familia de Ricardo Blanco Valiente, militante del Partido Comunista Revolucionario, desaparecido durante la dictadura y cuyos restos fueron encontrados en el batallón número 14 en el mes de marzo e identificados este lunes al comienzo de la semana.
Recordemos, la identificación de los restos fue anunciada por el equipo argentino de antropología forense a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que depende de Presidencia de la República. De acuerdo al reporte, en principio no hay indicios de que en este caso haya habido ejecución.
Sí, la familia de Blanco sostiene que todavía no han recibido información oficial. Eso es curioso, ¿no? Hoy hablan con el diario La República. Dice la nota que el diálogo se produjo en la mañana del martes y los familiares confirmaron que es ahora, pese a que la noticia había sido difundida por todos los medios oficialmente, nadie les había comunicado nada. Recibimos una comunicación de una fuente aproximadamente a las 17:30 del lunes, pero ninguna comunicación de ningún organismo oficial, expresó Cristina Blanco Lorido. Ocho y media de la mañana.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy más temprano en nuestro panorama de noticias.
ADES Montevideo desechó la propuesta de convocar a una huelga en los liceos de la capital, pero aprobó la realización de paros activos durante la primera quincena del mes de mayo.
Estas medidas son en reclamo de mejores sueldos y en protesta por los problemas edilicios en algunos centros educativos.
La información de esta mañana dice que parece haber sido decisivo para este resultado el hecho de que ayer en la asamblea participara una cantidad de afiliados a ADES que habitualmente no lo hacen. La cantidad de asistentes estuvo por arriba de los 500, cuando en los últimos tiempos parece que no llegaban a 100. Surtió efecto, por lo visto, un empeño de profesores, docentes, frente amplistas que procuraban frenar, digamos, las tendencias más radicales dentro de ese gremio.
Y que proponían la realización de una huelga por tiempo indeterminado.
Sí, se quería frenar justamente esa posibilidad. Por lo visto, se lo ha logrado. ¿Qué más en nuestros titulares de temprano?
El presidente José Mujica manifestó su solidaridad con el gobierno argentino luego de que la presidenta Cristina Fernández anunciara la expropiación del 51% del paquete accionario mayoritario que la empresa española Repsol posee en la petrolera YPF. Luego del pronunciamiento de Mujica, líderes de la oposición como Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga fustigaron el respaldo del primer mandatario al gobierno argentino.
La comisión que promueve la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años presentó ayer en el Parlamento 369 cajas con 367.493 firmas con el objetivo de que se realice un plebiscito de reforma de la Constitución.
Las adhesiones fueron entregadas al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori.
Los impulsores de la campaña reclaman ahora que, ante ese apoyo popular, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en el Senado, se consideren y se aprueben varios proyectos de ley que en su momento presentaron y que tienen que ver con estos asuntos que, si no salen por la vía legal, se intentaría plasmar en la Constitución.